Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a estar en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Ahí es donde vamos a estar. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9.
Ahí está, ok. Muy bien. Una palabra que vamos a estar aprendiendo durante estas cuatro lecciones es la palabra comunión. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha escuchado la palabra comunión. Es una palabra que se utilizaba dentro de la iglesia primitiva. En el griego se dice koinonía. ¿Alguien había escuchado alguna vez la palabra koinonía? Levanta la mano. ¿Quién nunca la había escuchado? Entonces quiere decir que van a aprender acerca de lo que es la koinonía. La koinonía es el concepto de las cosas que un pueblo tiene en común. Por ejemplo, salieron los israelitas de Egipto, pero antes de salir de Egipto, ¿qué tenían en común? Lo que tenían en común era que todos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Eso era lo que tenían en común. Pero al salir, no solamente salieron los descendientes, con ellos salieron también los que eran naturales y los que eran no naturales, hebreos. Por lo tanto, cuando salen de Egipto, ¿qué tenían en común los no naturales con los israelitas? Que todos habían salido a servirle a Dios. Ya era un concepto de, no solamente tienen en koinonía los que salieron, o los que eran descendientes de los hebreos, pero en koinonía tienen también aquellos que también, de alguna u otra manera, se añadieron, se colocaron, se pegaron, se adhieron a ellos. Y este concepto tiene que ver con la koinonía. Y la koinonía es algo que cuesta mucho trabajo en poderla desarrollar. Mañana veremos las columnas de la koinonía, y entre ellas se encuentra, por ejemplo, el tiempo. Pasar tiempo entre nosotros hace que tengamos más cosas en común. Si vemos, por ejemplo, ahí 1 Corintios 1:9, y me gustaría que alguien nos ayudase con la lectura, 1 Corintios 1:9, porque tengo temor que con el cansancio que tienen, pues se vayan a todos a dormir. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. ¿Quién me ayuda con eso? 1:9, porque vamos a dar premios. Un punto en la tiendita, vamos a dar. Un punto en la tiendita. Sí, léela por nosotros. Fiel es Dios, con la cual fuiste llamado a la comunión. Si separamos la palabra koinonía en el español, es unión y común. ¿Qué tenemos en común nosotros? Algunos son nájera. Otros son Rayo o Salinas, otros son Herrera, otros son González, otros son Barrera. Piensas en el concepto, ¿qué tenemos en común? Ahorita que todos decidimos venir a este lugar a pasar un buen tiempo, eso es lo que tenemos en común. Pero ¿qué nos une? ¿Cuál es la comunión que tenemos? Si vemos en la primera carta de Corintios, también ahí mismo en el capítulo 10, te vas a dar cuenta del concepto de lo que es la comunión. Una de las columnas es tiempo. Al pasar tiempo unos con otros, empezamos a tener más comunión. Por ejemplo, este Abraham y esta Vania, ¿qué tienen en comunión? La locura de que se quieren casar. Pero entre más tiempo pasen, más se van a parecer uno a otro. Recuerdo que cuando fuimos a la escuela de predicación y fuimos con Tali y nos sentamos en la audiencia y en la cual no nos conocía nadie, el maestro lo llevamos a comer ese mismo día y pensaba que Tali y yo éramos hermanos. Dices que, y su papá, y yo digo, ¿cómo que mi papá? Sí, o sea, ¿quién es mayor? O sea, pensaban que éramos hermanos. La idea es ¿por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos que nos empezamos a parecer. Empezamos a tener una común unión. Dice ahí primera carta de Corintios capítulo 10 en el versículo 14, 15 y 16. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, La koinonía. Fíjate, vuelve a repetirse la idea de koinonía. La comunión. Esto es, ¿qué tenemos en común nosotros, aunque tenemos distintos apellidos? Aunque fuimos criados en distintos lugares. Aunque de alguna u otra manera nacimos en distintos lugares. Lo que tenemos en común es la fe en Jesús. La fe en Jesús hace que tengamos algo en común. ¿Y cómo accedimos, como leímos en el versículo 9 del capítulo 1? Fue la bendición de Dios por medio de la cual accedimos. Estamos diseñados para estar con alguien más. Estamos diseñados para estar con alguien más. Cuando el hombre fue creado y le puso nombre a todos los animales, se dio cuenta de que los animales tenían pareja. Y él se dio cuenta que no tenía pareja. Y entonces dice Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Por lo cual Dios decide darle una mujer, una varona. Y en la varona se encuentra una unión con él. ¿Qué tienen en común? Ella era hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Fue suficiente? No. Después Dios decide que de ellos nazcan hijos. Nazca una familia. Y al nacer una familia, y la pregunta sería, ¿para qué tener hijos? ¿Quién los necesita? No te rías, hermana, porque... O sea, ¿para qué tener hijos? ¿Quién los necesita? Porque realmente son muchísimo trabajo. ¿Amén, hermanos? O sea, nacen, para empezar la mujer, le destrozan el cuerpo cuando nacen. Y luego te desvelan. Te llevan a la bancarrota. No, no, la verdad. Y luego hacen lo que quieren y te sacan muchísima ira y coraje y te desesperan. No me estoy quejando con ustedes, Jorge, que es algo que tenemos en común los padres. Entonces, todo este concepto, ¿y haces todo esto para qué? Lo educas, lo mantienes, lo crías, lo llevas de tal manera que cuando ya está casi totalmente educado, viene alguien y se lo lleva. Entonces no hace sentido. Dices, ¿pero por qué? Pero estamos diseñados a ser una tribu, a tener familia. Cuando el hombre está solo o la mujer está sola, de alguna u otra manera hay muchos problemas. Dios crea la koinonía con el concepto de poder sobrevivir. Hay un dicho muy bueno que dice, si quieres llegar, si quieres llegar rápido, ve tú solo. Pero si quieres llegar lejos, lleva muchos contigo. ¿Por qué? Porque Dios crea el equipo, la koinonía, la ayuda idónea. Qué aburrido sería, yo no sé ustedes, pero ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la sala de tu casa y estabas riéndote y carcajeándote por ti solo? Bueno, algunos sí están medio locos, pero es otra cosa. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? Eso no lo haces, eso no es normal. En el momento en que pasas tiempo con alguien más, ¿qué sucede? Empieza a despertar una alegría, un gozo, porque pasar tiempo a solas, muchos lo necesitan, y tal vez es necesario por un buen tiempo, pero necesitas a alguien. Si Abraham estuviera feliz y contento, ¿para qué se casa con Vania? ¿Y se casan para qué? Para tener familia. ¿Y para qué quieren sufrir y batallar? Porque Dios creó al hombre para estar en koinonía. La idea de la iglesia es eso. Si tú ves todos los mandamientos de la iglesia, están colocados para que pasemos tiempo juntos en koinonía. La iglesia tiene diseño, y el diseño tiene que ver con pueblo, tiene que ver con la idea de pertenencia, segunda columna. La segunda columna tiene que ver con pertenencia. ¿A quién pertenezco yo? ¿A quién pertenezco yo? ¿De quién soy parte yo? Y la copa que bendecimos no es la comunión, dice ahí, de la sangre de Cristo. Esto es algo que tenemos en común. Cuando alguien no tiene un sentimiento o una esencia de pertenencia, esa persona realmente se está triste, se deprime. ¿Y qué es lo que hace? Trata de buscar afecto en algo. Se consigue un gato, se consigue un perro, se consigue un dispositivo y se siente que está acompañado. Pero al final del día al dispositivo se le acaba la batería. Y el gato, pues, si le dejas dar de comer, se molesta. Y el perro es lo mismo, se mueren. Y por eso los perros están diseñados para morir en poco tiempo. Porque si vivieran como nosotros, imagínate cuánta gente tendría perros para toda la vida. Se olvidan de los seres humanos. Y el concepto de la coinonía es esta. ¿Qué coinonía tenemos unos con otros? ¿Por qué venimos a Jesús? Porque creemos. ¿Por qué nos añade al cuerpo? Porque quiere que tengamos coinonía. Cuando pasamos tiempo unos con otros, empezamos a amarnos más unos a otros. Porque nos conocemos más unos a otros. Es más, entre más tiempo pases con alguien, sientes que más los amas. Por eso cuando una doncella o un joven se conocen, quieren estar todo el tiempo platicando y en la plática se están conociendo. ¿Y qué están realmente pasando? Están invirtiendo tiempo y están colocando pertenencia. Es, quiero que tú me pertenezcas a mí y quiero yo pertenecer a ti. Vania pasó tiempo con Abraham con la gran esperanza de pertenecer de Abraham. Porque el cuerpo de Vania será de Abraham. Y el de Abraham será de Vania, pertenencia. Pero para que eso suceda tuvieron que pasar tiempo. ¿Cuántos años, Vania? 5 años, hermanos. Es muchísimo tiempo. ¿A poco no? 5 años para que se convenciera de que quería ser parte de la pertenencia. Cuando Jesús muere por nosotros, la idea es, nos va a dar una coinonía con Dios, una bendición de entrar con Dios, y después nos va a dar una coinonía con el pueblo de Dios. Y esa coinonía con el pueblo de Dios es fuerte, se emplea de una hermosa manera y tiene un gran poder. Imagínate tú, uno de los grandes retos que se tuvieron en la pandemia era, estábamos solos en la casa y no era lo mismo. Nuestro corazón anhelaba estar congregado. O levante la mano, ¿quién ya anhelaba juntarse, hermanos? Muchos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es acaso lo mismo cuando solamente cantas tú en tu casa? No. ¿Qué sucede cuando cantamos todos juntos? La coinonía del canto hace que exista un poder. Te estimulas unos a otros. Pongan un separador ahí, regresaremos ahí en un momento. En Hebreos, en el capítulo 10, por eso el Espíritu Santo aquí habla acerca de esta coinonía, porque tiene un gran poder. Dice ahí Hebreos, capítulo 10, en el versículo 23 y versículo 24, cuando habla de la coinonía. El pueblo de Dios fue diseñado para pasar tiempo. También entendemos que cada uno tiene responsabilidades, pero entendemos que tenemos que pasar tiempo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios, viendo la importancia de la familia entre los judíos, les dice, se van a juntar un día a la semana y van a descansar de todas sus ocupaciones y quiero que pasen un tiempo juntos aprendiendo de mí, cantándome a mí, a lo cual se le llama el día de reposo. Y todas las familias judías, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hacen? El viernes en la noche se juntan y preparan comida y parten el pan y platican acerca de Dios y le cantan a Dios. ¿Por qué hace eso Dios? Porque necesitamos coinonía, necesitamos comunión. Dice ahí, por ejemplo, en el versículo 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Mañana veremos la tercera columna de la coinonía, la consideración. ¿Cómo sé yo lo que tú necesitas? ¿Cómo sabes tú lo que yo necesito? Piensa en un matrimonio que no tiene coinonía. El matrimonio, cuando platica, empieza a saber la necesidad de su cónyuge. Nosotros no podemos sobrevivir como hijos de Dios solos. No estamos diseñados para eso. Está comprobado, hay estadísticas que lo comprueban, que cuando una persona se bautiza, si no se conecta a un mínimo de 3 a 5 miembros, se va de la iglesia. O sea que necesita 3 o 5 miembros para permanecer en la iglesia. ¿No es suficiente la fe? Al parecer no. Al parecer la coinonía es necesaria. La consideración es que yo sé lo que a ti te falta. Fíjate cómo Dios lo coloca en todos los mandamientos. Le dice, por ejemplo, Pablo a los filipenses, sean conocidas vuestras peticiones. Cuando tú, desde tu asiento, levantas la mano y dices, hermano, quiero que oren por mí. Que oren porque tengo esta necesidad, porque está pasando eso. En ese momento, toda la iglesia ha escuchado y la iglesia te ha de considerar. Si a la iglesia no le importa, te va a dejar así. Pero va a haber un miembro que se acerque y te diga, oramos por ti, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesidad tienes? Porque cuando uno se une, sucede ello. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate, ¿esa consideración viene de qué? Sé lo que tú necesitas, sabes lo que yo necesito. Por eso en la iglesia, hay muchas familias aquí, eso es muy bueno, necesitan aprender a hacer vida en la iglesia. ¿Qué significa esto? Necesitas como matrimonio pasar tiempo con otros matrimonios en la iglesia. Y cuando pasan tiempo, oyes lo que está pasando, percibes los problemas que tienen. Puedes ver cómo le habla la mujer al esposo. Y dices, bueno, aquellos, levanten la mano quien tiene más de 60 años. ¿Qué? Aquellos que tienen más de 60 años saben que llega un momento en que en tu vida ya dejas de competir con la gente, con los hermanos y con las hermanas. Y empiezas a tener un sentimiento más de preocupación por ellos. Y los consejos los tratas de llenar de consejos. Y por eso en la coinonía siempre había gente mayor, siempre había ancianos. Siempre había como el Sanedrín, siempre había como un pastor, siempre había como un obispo, siempre había como un apóstol, porque en ellos se encuentra la consideración de los demás. Cuando ves y escuchas lo que necesitas, cuando ves un matrimonio que está batallando, cuando ves que tiene la hermana y tiene el bebé y lo está cargando, por ejemplo, estuvimos en Los Ángeles el día sábado, hace 2 días, y se invitaron a muchos jóvenes adultos y había un matrimonio que tenían 2 bebés. Y en menos de 10 minutos pudimos saber cuáles eran algunas de sus necesidades. En la mañana tuvimos una serie de conferencias, desde las 9 hasta las 2:30. Pero en esas conferencias, aunque tuvimos coinonía, esa coinonía no se pudo considerar de una manera correcta hasta el momento en que fuimos a la casa de los hermanos, en que nos sentamos a platicar, en que estábamos cara a cara y en que empezamos a ver cuáles eran las cosas que les preocupaban. Coinonía. El poder de la coinonía permite, ¿qué? Permite que nosotros podamos, ¿qué? Saber lo que está pasando con alguien más. Creo que se me apagó la esta, pero está bien. ¿Todos bien? Sí. No se preocupen, creo que es el filtro nada más. Está bien, hermano, no te preocupes. Entonces, la coinonía es esa. Tiene que ver con que, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? Tienes que aprender a hacer vida en la iglesia. Pasar tiempo con alguien. Una buena recomendación es que todos los días de reunión invites a comer a alguien. Yo sé que acaba el servicio, estamos desesperados por irnos. Irnos a descansar. Pero tienes que aprender a invertir en coinonía. Tus hijos tienen que pasar tiempo con otros jóvenes dentro de la iglesia. Tú tienes que pasar con alguien más porque en la consideración sucede eso. Dice ahí la Biblia, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, en el versículo dice ahí 24, y consideremos unos datos para estimularnos al amor, y algunas veces dice, no dejando de congregarnos. Fíjate, ¿por qué congregarnos? ¿Por qué Dios lo coloca como un mandamiento? Por la coinonía. La cena del Señor, ¿por qué? Por la coinonía. La oración, ¿por qué? Por la coinonía. El canto, ¿por qué? Por la coinonía. La ofrenda, ¿por qué? Por la coinonía. Porque al final del día, hermanos, la palabra coinonía, el significado de la misma, ¿cuál es? Coinonía significa participar con alguien. Coinonía significa ser parte de lo que alguien está haciendo. Esto es, poder ayudar a alguien en la misma misión que esa persona tiene. ¿Qué significa comunidad? No solamente significa poder participar, significa ayudar en cuanto a una causa. Significa contribuir. Muchos de nosotros seguimos preservando la vida espiritual gracias a la coinonía. Y hay veces, y lo digo de una manera sincera, hay hermanos que si no los invitas tú, tienen tanta pena, ellos nunca tienen coinonía. Es más, yo le decía a los hermanos apenas en Tijuana que hay veces se muere un hermano y ni siquiera sabes el nombre del hermano. Se murió el hermano, ¿cuál? El que se sentaba atrás. ¿De veras? No sabías ni el nombre del hermano. Y hay veces el hermano se levanta y ve como ya toda la iglesia empieza a hacer sus planes de coinonía y el hermano está como esperando, ¿verdad? ¿Me van a invitar a mí? ¿Me van a invitar a mí? Y Dios crea, hermanos, en la iglesia ese concepto de coinonía. La pregunta es ¿por qué? Porque la otra columna tiene que ver con la alegría. La coinonía trae alegría. Fíjate cómo dice Hechos en el capítulo 2, en el versículo 42, habla acerca de la alegría. Hechos 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Si alguien me va a ayudar, porque ahorita estamos llegando a la hora fatal del cansancio. Pero aquí lo que vamos a hacer es esto. Si alguien se duerme, sacrificio. ¿Qué les parece? Entonces, aquí yo voy a ir apuntando, el que llegue a las cinco líneas, sacrificio. Esto es, a las cinco, porque eso es coinonía, hermanos. Tienes que tener algo en común, ¿amén, hermanos? Bueno, ahí está, ahora sí ya todos están. Muy bien, ¿qué dice ahí 2.42? Hermano Alejandro. En la comunión, ahí está, en la coinonía. Pero si seguimos leyendo en el versículo 43, ¿qué dice, hermano?
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Y el 44.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Fíjate, tenían en común todas las cosas. ¿Por qué? Porque sabían lo que necesitaban. ¿Por qué? Pasaban tiempo juntos. ¿Por qué? Se consideraban. ¿Por qué? Tenían en común eso. ¿Y por qué? Proveían, ayudaban, cooperaban, colaboraban en la causa que los tenía. Dice ahí en el versículo 44, más que dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. ¿Con qué, hermanos? Alegría. Yo estoy ahorita honestamente adolorido del cuerpo, hermanos, y ni jugué mucho. Levanta la mano, ¿quién está adolorido? Solamente, ahí están los mayores de edad. Tenemos algo en común. O sea, te duele el cuerpo, o sea, no jugamos ni mucho, hermanos. Y luego perdimos, ¿de qué sirvió? ¿Ah? Pero esa alegría, hermanos, ven que estábamos ahí, no, que la hermana Conchita Mes y todo eso. Esa alegría realmente solo, imagínate tú, que la hermana estuviera jugando y que estuviera uno en la tribuna solo, hermana Conchita Mes, y se voltea y se enoja. Pero en la alegría, ¿por qué? Porque la unidad provee alegría. ¿Qué quiere un padre sino que sus hijos estén qué? Unidos. Tienes que proveer ese sistema de unidad, de coinonía. Aquí dice que pasaban tiempo juntos, que partían el pan en las casas, comían. O sea, cuando tú te sientas a comer con alguien, realmente tienes coinonía. Cuando te sientas a comer con alguien, tienes coinonía. Por eso Dios establece el mandamiento de la Santa Cena. Porque en la Santa Cena hay coinonía, hay comunión. Recordamos lo que tenemos en común, recordamos que Jesús murió por ti y por mí, recordamos que dio su cuerpo, recordamos que dio su sangre y que lo que es lo que tenemos en común. Sin importar lo que tú y yo hagamos, hacemos eso. Pero cuando nos sentamos a comer en la comida normal, hay mucha alegría. Te ríes, te gozas, pero vean, y hablaremos mañana tarde, todo el trabajo para eso. Todo el trabajo, hermanos, para eso. ¿Cuánto requiere? Mucho trabajo. Yo estaba, por ejemplo, en Vallehermoso y los hermanos estaban preparando la comida. Y me impactó porque estaban haciendo un pavo y me impactó porque estaban partiendo el apio. Y yo, pues, pensando yo en mí, pues el apio, digo, pues lo parto en pedazos y lo aviento al pavo. Pero la hermana, con mucha paciencia, hizo tiritas de cada apio. Y ahí yo estaba sentado observando. Y picó en pequeños pedacitos el apio. Yo dije, pero ¿para qué trabaja tanto que le ponga todo el apio ya? Todo este trabajo era que las hermanas estaban preparando. Cuando una mujer crea en su casa un hogar, un refugio de koinonía, tiene que invitar a la gente a su casa y es mucho trabajo. Porque la koinonía va a quitarte la comodidad, pero te va a dar muchas cosas más grandes. O sea, invitar a hermanos, lo primero que dice la hermana es, ¿qué vamos a comer? Porque el hombre es bien fácil, vamos a invitar a este, a este y a este, y pues como tú no vas a picar el apio, no hay problema. O sea, el hombre se le hace fácil, pero la mujer no. Está pensando en eso. La mujer está pensando, ¿tenemos que limpiar qué? La casa. ¿Tenemos que preparar la gala al hombre? No, así que está bien, no, porque la mujer está preocupada que la van a juzgar. Fíjate, la mujer está pensando en los detalles que tú y yo no pensamos como hombre. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Vamos a qué? A gastar. Ahí estuve con el hermano Alejandro y trajeron un montón de carne, hermanos. Y la carne es cara, hermanos. Tú pasas una línea de divisora de aquí al norte del país, se encuentra ahí entre Nuevo León y San Luis Potosí. Cuando cruzas esa línea, todos son carnívoros, hermanos. Pero la carne es cara, hermanos. Y traen un montón de carne. Fíjate, ve el concepto de koinonía, hermanos. ¿Tú te imaginas invitar a todos los judíos? Vénganse a las casas a partir el pan. No crean que nada más comían pan los judíos, hermanos. Muchos de nosotros pensamos, no, nada más era un pan, con un pan bimbo, porque así dice ahí la escritura. No, o sea, es mucho trabajo y requiere muchísima inversión de cada uno de nosotros para que haya koinonía. Y cuando hay koinonía, viene esa columna que es la alegría. Si tú estás alegre en la iglesia, es porque tienes koinonía. Pero si tú estás triste y amargado, es porque no tienes koinonía. ¿Y qué es lo que sucede? Pensamos en todo el trabajo. Imagínate, Abraham y Vania, disculpen que los estoy utilizando porque se entraron a la derecha. ¿Okay? Imagínate ellos, con los jóvenes. Espero que Abraham, donde quiera que viva, cree una ciudad de refugio de koinonía. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando uno invita a los jóvenes, había un hermano, conocimos un hermano en Oklahoma. La iglesia de Cristo en Oklahoma, hermanos, estaba al lado de una universidad. Y como ustedes saben, Abel sabe porque está en la universidad, los que van a la universidad, van los jóvenes, los mandan a la universidad y están ahí por 3 o 4 años acabando la universidad. Entonces los hermanos, ya son mayores, ellos decidieron tener un día de koinonía. E invitaban a todos los jóvenes cristianos de la universidad, que eran más de 30, a su casa, todos los martes. Y les proveían un refugio de koinonía, para que pasaran tiempo en familia, porque ¿qué es lo que extraña un joven más cuando se va lejos? La koinonía, la familia. Fíjate, y ellos proveían, y dice el hermano, te voy a ser honesto. Dice, la verdad, me dijo el hermano así, le digo, pero, oye, hermano, ¿no es muy caro? Dice, la verdad que sí es bien caro, dice. Y los jóvenes de universidad comen mucho, pregúntele a Abel. O sea, ¿cómo? Yo sé porque cuando fuimos ahí a Texcoco y nos llevaron a la taquería, ese Abel no crean que pidió dos tacos. ¿De veras? Yo creo que iba en el décimo y yo dije, ya van muchos. Ya, y dije, espero no pago yo, pero si pago ya, de modo, coinonía. Este concepto de unión, de comunión, es que el hermano decía, cuesta, pero dice, vale la pena, dice, porque ellos necesitan pasar tiempo, ¿qué? Juntos. Imagínate tú, todo el estrés de la escuela, todo el estrés de los exámenes, todo el estrés, y llega el martes y tienen coinonía. Cuando uno va a la iglesia, se le olvida todo. Si adoras a Dios con espíritu, mira, se te olvida todo. El problema es cuando acaba el servicio, te acuerdas de todo otra vez. Pero la iglesia es un oasis de coinonía en medio de tu vida. La alegría es necesaria. Dicen que el corazón alegre, hermosea, ¿qué? El rostro. Y para que se alegre, como en el caso de los cristianos en el primer siglo, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría. Cuando cenamos juntos, cuando uno es joven no se da cuenta de eso. Los estresados van a ser los que están al tanto de los jóvenes. Pero cuando uno es joven no se da cuenta de eso. Uno, hay pizza, hay alitas, hay esto, falta coca. Ya está corriendo uno, como el hermano Ismael ahorita, corriendo para allá. ¿Por qué? Porque uno se preocupa. Pero fíjate, la coinonía cuesta. Pero la coinonía es necesaria. ¿Por qué? Porque lo que pasa con ellos, hermanos, es que después... A ver, creo que hay otro. ¿Este sirve, hermano? A ver, se perdió. Bueno. Creo que es la luz, hermano. ¿Me escuchan?
Sí.
Bueno, para que vean si no me escuchan, ya está. Entonces, requiero la alegría, hermanos, es esa columna que... Entonces, honestamente, hermanos, una de las cosas que me dicen, hermano, oye, ¿y no te aburres de ir a predicar a todos lados? Digo, la verdad que una de las cosas que me estimula mucho es la coinonía de los hermanos. Todas las iglesias de Cristo son muy alegres, hermanos, pero solamente los que están en las coinonías. Porque he ido a congregaciones y me invitan para acá y para acá, y estamos 3-4 horas riéndonos y gozándonos y alegrándonos sin tener que abrir la Biblia. Dios creó la coinonía porque la alegría es necesaria, porque hermosea el rostro. Y a veces les digo, oye, ¿y por qué no invitaron a su predicador? No, pues no te preocupes, hermano. Fíjate el concepto, coinonía. La coinonía es necesaria porque tiene poder. El poder de la coinonía es, número uno, te preserva dentro de la comunión con Dios. Repito, el poder de la coinonía es que te preserva de la comunión con Dios. Hay muchos cristianos que van a morir fielmente gracias a la coinonía. Hay veces que en los convivios, en las coinonías, hay un hermano que no dice nada, pero ahí está su cara siempre. Y lo volteas a ver. Oye, aquí estás todavía. Se van todos y él está, ya me puedo ir, sí, ya te puedes ir. O sea, pero permanecen fieles, ¿por qué? Porque sienten esa parte de la pertenencia, soy parte de algo, pertenezco a algo. La sociedad te hace que no seas parte de, en la escuela, cuando hay bullying, cuando te humillan, quieren que no seas parte de ellos. La iglesia te hace parte de ellos. Por eso la coinonía, Dios la coloca y es tan importante. Comían con alegría y con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque cuando comemos, no es la comida lo que hace la coinonía, es la comunión. Es el partner pan. O sea, piensa, los hermanos más amados que tienes, o la gente que más estimas, es porque has pasado mucho tiempo juntos con ellos. Y tienes que buscar, a como dé lugar, pasar tiempo con la iglesia, porque es coinonía. Sí, tienes que congregarte, porque es mandamiento, pero es por ti. El día de reposo, dijo, no se hizo por el Señor, se hizo por el hombre, para que el hombre estuviese bien. Imagínate, la pandemia hacía que la gente estuviera en sus casas. ¿Qué coinonía es esa? Te vas enfriando. Te vas enfriando, te vas apartando, te vas aislando. Pero cuando hay coinonía, hermanos, qué alegre, te juntas con los hermanos y puedes que contribuir, puedes que ayudar, puedes que participar, puedes compartir para que la misión se lleve a cabo. Cuando pertenecemos, hermanos, a la coinonía, realmente somos alegres. Y sobre todo, hermanos, podemos preservar la comunión con Dios. No solamente la preservación, la comunión con Dios. Número dos, hermanos, preservamos la comunión con los hijos de Dios. Preservamos la comunión con los hijos de Dios. Imagínate, allá en Estados Unidos, algo que le impacta a la gente, o sea, yo sé que ustedes no tienen eso porque viven aquí en México, pero mucha gente que se va a manos de sus países de origen a Estados Unidos, dejan a sus familias. Entonces ellos comen solos, no conviven con nadie, y de pronto cuando una familia los invita a casa, se sienten muy alegres, porque pasan tiempo con la familia que ellos anhelan pasar tiempo de sus países de origen. O sea, imagínate, ¿qué sucedería si por un momento te fueras a un país, hermano Ismael, y dejas a tu esposa? No vayas a decir amén, hermano, no. Y dejas a tus hijos.
Amén.
Pero, ¿qué pasaría si el hermano se va? Piénsalo, ¿qué pasaría, hermanos? Después de tiempo, el hermano se empezaría a secar. Estoy hablando en serio. Él procuraría llenar su vacío de coinonía con otras cosas, pero se va a empezar a secar. Se empieza a ser egocéntrico. La coinonía nos permite amar al prójimo. La coinonía nos permite amar a nuestros seres amados. Nos permite amar a Dios, a preservar la comunión con los hijos de Dios. Pero sobre todo, hermanos, el poder de la coinonía es este, hermanos, que nos permite llegar hasta el cielo. Piensa tú en comunión, en coinonía. El cielo mismo, el concepto del cielo, es coinonía eterna. ¿Por qué nos gusta venir, por ejemplo, a este retiro? Porque nadie se preocupa por el trabajo. Estamos, de alguna u otra manera, alegrándonos, pero lo hacemos en una forma de respeto. ¿Por qué nos gusta este retiro, hermanos? Porque no tenemos preocupaciones. No que dejaron de existir, pero se terminan por un momento. Y ya al regresar a la ciudad es cuando volvemos a tenerlas otra vez. El cielo es una coinonía perfecta. El cielo es, vamos a estar juntos por toda la eternidad. El cielo es una eternidad de gozo. El cielo es una eternidad de comunión con Dios. Por eso quiero dejaros esta noche pensando de esta manera, hermanos. Número uno, pasas tiempo para tener coinonía. Número dos, consideras a la gente, conoces a la gente, conoces a la gente que te rodea. Habla uno de tus hijos, de tu esposa. ¿Qué necesita tu cónyuge? ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Qué necesitan tus hermanos? Número tres, estás invirtiendo, te estás incomodando, porque eso es algo de incomodarse. Yo no sé, cuando yo veía a la hermana partir el lápiz, decía, pero ¿por qué la hermana hace esto? Es mucho trabajo. Hasta el momento en que comí, hermanos, el pavo, y pude probar ciertas partes que eran apio, sentí el sabor y dije, ah, por eso lo hizo. Porque no es lo mismo si agarra un pedazote de apio. No iba a saber igual. Fíjate el concepto, hermanos. Lo hacía por eso. Mucho trabajo, sí. Pero mientras lo picaba, tenía coinonía con las hermanas. Y estaban alegres. Se les pasaba el tiempo. Y dices, oye, pero ¿cómo es? ¿Por qué el trabajo? Porque es parte de la coinonía que tenemos. ¿Estás dispuesto a incomodarte para crear dentro de tu hogar un refugio, una ciudad de coinonía? Porque a veces uno de los dos cónyuges que dice, no, dice, no invites a nadie. Pero mi amor, no, mucho trabajo. Pero entre más pasas tiempo con la gente, más alegre vas a ser. El reflejo de tu rostro es el resultado de tu alegría. El resultado de tu alegría está conectado con la coinonía que pasas con la gente. Entre más convives con la gente que ama a Dios, más hermosa y hermoso vas a estar. Por eso algunos de nosotros no estamos hermosos. ¿Por qué la gente es tóxica? Porque no pasa tiempo de coinonía. Pero porque hay veces que hay gente, hermanos, que te atrae. Y esa atracción tiene que ver porque el tiempo que pasas con ellos es un placer. ¿Verdad? No te drena, no te quitan, sino te añaden. Te añaden. Es lo que se le llama en la Biblia la comunión del Espíritu Santo. Añaden a tu vida, enriquecen tu vida. Dices, oye, no te vayas. A veces aquellos que hacemos esto de por vida, hay veces, hermanos, que los hermanos, hasta la 1, 2 de la mañana, 3 tazas de café, ya, vamos a dormir. Porque están tan contentos, hermanos, tan alegres, que no se quieren ir. Yo les digo, ya, mano, mañana tenemos que ir a desayunar a las 5, ya que son 2 horas. Ya. Pero este concepto es el que hermosea. Pero si eres una persona que le quita la energía a la gente, es porque no entiendes el concepto de coinonía. Por eso mañana, si Dios permite, nos da vida y salud, mantendremos más coinonía. Pero aprenderemos algo que es hermoso. Las columnas. Y cómo invierto. Y cómo le hago. Y cómo llevo mi vida. Porque si muchos de ustedes, hermanos, están batallando la vida espiritual, lo que necesitan es un poquito más de coinonía. Eso alivia tu vida espiritual. Por eso no nos dejemos de congregar. Para considerarnos al qué? Amor. ¿Y a las buenas qué? Obras. Ahí está el secreto, hermanos. Pasa tiempo. ¿Están todos aquí?
Thank you.